Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
El tren de la liguilla está pasando ahora por aquí.
Es un temporadón de Guadalajara.
Va a estar.
Ya tiene más puntos que cuando Matías Almeida los hizo campeones.
Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener determinación, contundencia. Hoy nos subimos a este tren.
Y el equipo se beneficia. Por lo tanto, es un rebaño perfecto lo que tenemos.
Es un rebaño perfecto, como dice...
No es perfecto por lo que deja de hacer.
¿Es candidato o no? ¿Es candidato o no?
¿Chivas?
¡Sí, Chivas!
No, al momento que vive Chivas, sí.
Chivas es siempre un candidato a ganar a cualquiera. Y yo estoy orgulloso de que el equipo siempre ha sido competitivo en todos los partidos. En este equipo, al que le toque, da el máximo rendimiento.
Hoy toca. Vamos, rebaño, ¿eh?
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!
Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante en su edición del miércoles. Recuerde que los miércoles no maltratamos a las Chivas en este programa. No si estoy yo y además, ¿de qué vamos a maltratar a las Chivas, por favor? ¿De qué? Ese temporadón de América, mismos puntos que Chivas. Y abusado con el América, que si no se pone las pilas contra Juárez, capaz y Chivas termina segundo. Capaz y no, pero temporadón de América. Igualito que Chivas. ¿De qué los vamos a maltratar? Bienvenidos. Rafa Puente, Paco, Gabriel de Anda, Dionisio Estrada. ¿Cómo están, caballero Rafa? ¿Cómo estás? ¿De qué carambas vamos a maltratar a Chivas si lo están haciendo muy bien?
No, todo lo contrario. Bueno, por haber saludo, Dion y Paco, para ti, Adal. A mí me parece, te metes en el terreno de la comparación. Si quieres, tenemos a Joel Sánchez y luego plática.
Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien?
Muy bien. Dionis,
¿todo bien?
Estar aquí
muy
con
bien.
Ustedes.
Perfecto. Le ponemos velocidad para escuchar a Joel
horas.
Sánchez. Y
saludos a todos.
Pues sí. Escuchamos a Joel y ahorita me dice Rafa.
¿Qué cambios ves entre Amauri y Jorge, tú que los conoces a los dos?
Sí, está interesante la pregunta. Y yendo un poquito más a fondo, o profundizando un poquito más, Héctor, no sé si hubo más directores deportivos o dirigentes que entrenadores en la gestión de Jorge. Con Amauri pasaba más o menos lo mismo, ¿eh? Entonces yo creo que sin conocimiento concreto se jugó una apuesta de alto riesgo, porque bien pudieron haberlo enjuiciado mucho antes. Afortunadamente, repito, que no ha aparecido porque se está trabajando bien. Entonces sí fue arriesgada la apuesta de traer a Fernando Hierro con un técnico totalmente desconocido para el medio mexicano y que está sorprendiendo. Ahorita le salió bien la apuesta, que era de alto riesgo, pero si hacemos un balance de toda su gestión de Amauri, pues tampoco es para tirar las campanas al vuelo, creo yo.
Bueno, son palabras de Joel Sánchez, el tiburón, hablando sobre estas Chivas de Amauri Vergara, que sin lugar a dudas atraviesan el mejor momento desde que Amauri ocupa el cargo. Creo que es el mejor momento para sus Chivas, nunca antes. Mejor dicho, ahí está en pantalla la efectividad y hasta dónde es que han llegado. Rafa, ¿me decías?
No. Nuevamente los saludo a todos. Entrando en el terreno comparativo, porque dijiste tú, bueno, los mismos puntos que América, etcétera, etcétera. Si te pones a ver de plantel a plantel, de expectativa a expectativa, de pronóstico de temporada para ambos, de antecedentes del director técnico adaptado plenamente al conjunto, con antecedentes de haber sido jugador de ese plantel, contra lo que ha sucedido con Pavlovic, por supuesto que lo de Chivas está por encima, con los mismos puntos, con diferencia de goles en tercer lugar, pero ha sido, yo creo que una campaña, de acuerdo a los planteles, mejor que la de la América.
Y también, Paco, lo dice Joel, con una apuesta de alto riesgo que te da también mucho más valor. No es lo mismo poner dos fichitas que ir casi casi all-in, ¿no?
Pero la apuesta de alto riesgo la tiene siempre. La apuesta de alto riesgo la tiene siempre. Para mí está claro que el señor Amaury Vergara se hartó del medio, del medio mexicano. Se hartó y dijo, voy a buscar en otro lado. Nuevos horizontes. Vamos a España, Fernando Hierro, traes a Paunovic. Se hartó. Coincidimos. Él no me contrató, pero coincidimos en algún momento. Platiqué cuando él empezaba a tomar decisiones ya en el plantel. Después estuvo, me parece que Varela. Sí. Después estuvo Ricardo Peláez. Directores técnicos más o menos. Se hartó del medio. Para mí se hartó. Y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a buscar por otro lado. No es un volado, ¿eh? Seguramente pidió informes, seguramente... A ver, Fernando Hierro, un volado no es.
Pero sí una apuesta.
No, pero ¿es una apuesta qué? Positiva. Fernando Hierro es Fernando Hierro. No, o sea, sabe de fútbol, selección española, Real Madrid, lo que quieras. ¿Sí? Y él le dices, encárgate tú de la parte deportiva. Encárgate tú. Él trajo a Paunovic. No sé si ya conocía a Paunovic o no. No sé si ya había trabajado con él o no. Pero Paunovic también tiene una dilatada experiencia y una carrera importante como futbolista y como técnico. Le fue bien, le fue mal. Chivas, complicadísimo dirigir a Chivas. Estar en Chivas como directivo, como director técnico, es complicadísimo. Lo están haciendo muy bien. Resulta que si los echan en la liguilla, en el primer partido, vamos a decir, ah, pues no era tan bueno. No. Para mí, la ventaja, y termino con esto, concluyo, la ventaja que tiene hoy Fernando Hierro y Paunovic es que dejan una base fuerte para lo que venga. Más allá de lo que consigan en liguilla, hay una base para lo que venga. Esa base, esa estabilidad, no es tema menor en Chivas.
Yo me acuerdo, Diony, te abrazo a la distancia porque sé que no te va a gustar lo que te voy a decir. Cuando Chivas anunció que iba a venir Paunovic, en esta mesa, en esta mesa, ¿y él quién es? Otra apuesta de Guadalajara, otro bandazo, viene de fracasar en la MLS, el desconocimiento del fútbol mexicano. Chivas no entiende, Chivas sigue haciendo los mismos errores, ¿sí o no?
Sí.
Lo dijiste tú y lo dije yo.
Y lo dijimos
y varios. Y lo dijimos muchos.
No, yo creo que todos.
Pero además de varios.
Pero así tan feo, así.
No, unos más feos que otro.
Pero bueno, ya traes con la cantaleta eso de varios programas, la verdad. O sea, ya lo entendimos, ya aquello y el otro. Pero aquí ya lo importante no es llegué, es cómo me mantengo. Entonces, claro. Ahora. Eso es lo importante.
Claro.
Porque no vamos a hacer tampoco tirar cohetes por 31 puntos. Qué bueno, es una campaña que no se esperaba, pero ahora, como dice la canción. Lo importante no es llegar, sino mantenerse. Y entonces estas Chivas tienen que ratificar.
Tienen que ratificar
el próximo torneo y el próximo y el próximo, que esta no fue una excepción a lo que venía siendo la regla, sino que esta a partir de ahora va a ser la regla por parte de Guadalajara. Ojalá así sea.
Pero yendo a la pregunta de él, comparando la temporada. Por el hecho de que están juntos, con los mismos puntos, ¿a cuál le das más valor?
Mira, pero es que lo podemos ver de varias...
No, espérame.
Lo podemos ver de varias aristas, Rafa. ¿Desde qué arista? A ver, de que los partidos, de que los resultados de América son más reales en relación a algunos de Chivas. Porque hubo algunos de Chivas que el propio técnico dijo, tuvimos suerte y fue fortuito.
No estoy de acuerdo, por eso te estoy diciendo, hay niveles de plantel a plantel.
Claro.
Para mí el plantel de América es mucho mejor plantel que el de Chivas.
Sí.
El hecho de tener los mismos puntos.
Pero América no ha ganado de suerte, no ha sido fortuito.
Espérame. Y lo de América es una continuidad de trabajo.
Claro.
Esta es una experiencia nueva.
Aunque no sea campeón.
Fue muy cuestionada. ¿Por qué? Porque venía un hombre... que sí se le conocía a Paunovic, se le conocía, vaya, los que estaban ligados al fútbol por el antecedente, dirigió una sub-20, fue campeón mundial.
Campeón del mundo.
Que nadie se acuerda de eso. Luego dirigió en la MLS, pero se quiera o no, con el argumento que siempre se maneja en México, con un desconocimiento de nuestro fútbol. Y viene de la mano de un hombre que coincidió totalmente con Paco. Todavía le faltó a todo lo que dijo un jugadorazo.
No, bueno.
Sí. Fue un fenómeno. Sí, fue figura.
Sí, sí.
Y tuvo también un descalabro con el Oviedo en segunda división de España. Pero bueno, el tipo llegó incluso fue cuestionado y llegó ya con un compromiso firmado para trabajar el Mundial para una televisora. Entonces estuvo ausente mucho tiempo y lo cuestionábamos todos, o todos, si no cuestionarlo, por lo menos sí te sentías con la obligación de decir, bueno, ¿qué está pasando?
Que también era normal. O sea,
pero era normal.
Era normal decirlo, claro. Era normal decirlo, ¿no?
Claro.
Te acaban de contratar y te vas al Mundial, pero bueno, sabía que decirlo.
Pero llega y la verdad ha sido muy discreto,
sí.
No ha buscado protagonismo por ningún lado, que aparte no lo necesita, porque es un figurón.
Claro.
Pero ahí están los resultados.
Ahora, ¿quién ha sido más importante? Sí decía Adal, es una apuesta. No sabíamos si iba a ser positiva o negativa.
Sí.
¿Eh? Ahora, bueno, es positiva por los resultados que estamos viendo, por el tercer lugar, porque tiene la posibilidad de quedar en segundo. Entonces, pero sí era una apuesta muy arriesgada.
Pero para mí,
sobre todo porque no se conocía el medio mexicano.
Evidentemente, pero para mí, más allá de los alcances y hasta dónde vaya a llegar en liguilla, para mí lo más importante que han conseguido Fernando Hierro y Paunovic es la estabilidad.
Sí.
Y la base que dejan para lo que venga.
Pero cuando me dices base...
Sí.
De pronto quiero entender de que en algún momento si ya no están, ¿a eso es?
No, base porque más allá de lo que consigas tienes jugadores de cantera a futuro. Uh-huh. O sea, hay muchos futbolistas que tienen un techo altísimo.
Tienes... Que ya estaban, pero que no estaban respondiendo quizás.
Sí, o no se ven consolidados.
O no se ven consolidados.
Hay una gran estabilidad que no existía antes.
Una competencia interna.
Una competencia interna muy interesante.
Muy buena.
Hoy, si contratas a dos, por ejemplo... Ya existe un equipo mucho más competitivo. No tienes que contratar a cinco más.
Y más un delantero, que es lo que tienes
Está
que contratar.
Está bien, ellos sabrán. Claro, también a Fernando Hierro y a Paunovic le tocó una época en donde no hay guerras intestinas.
Ese es
un tema.
Eso es clave.
Y el señor Amaury Vergara dijo, en ti confío.
Dio las llaves.
Sí, pero no hay la, digamos, inestabilidad que existía
eso
en otras épocas.
Eso es cierto.
Y lo han aprovechado muy bien.
Sí.
Y lo han aprovechado muy bien. Fernando Hierro no tiene que salir a dar explicaciones.
Y la vara era relativamente baja también.
También, sí, de acuerdo, ¿no? De acuerdo.
¿Por qué esa necesidad
de
tirarle algo?
Así es.
O sea, a fuerza hay que pegarle al árbol a ver si tira alguna...
¿Y qué necesidad de traer la matraca y a la vara a Guadalajara cada ratito? ¿Qué necesidad?
No,
claro que es matraca. Quítate la playera, por lo menos un momento, hombre.
Lo dijiste tú y lo dije yo. Me puse también.
Sí, pero bueno.
Yo dudaba,
pero así como estás dispuesto a escuchar lo bueno, también tienes que escuchar cosas que se pueden apuntalar en algún momento.
Pueden mejorar. ¿Hay algo malo?
Ahora son el rebaño
perfecto. ¿Qué vas a salir con
son las chivas
la
perfectas.
Suerte? ¿La suerte qué? Dejen ya ese discurso. El fútbol se juega, se gana,
bien,
se pierde en condiciones. ¿La suerte qué?
Pero,
¿que le quiten puntos a Chivas por el error de Corona? ¿Que le quiten esos dos puntos?
Da la impresión que te arde cuando
si tuvo buena
le
mala suerte
un
que
pelito
no
a las Chivas.
¿Qué tiene eso que ver?
¿Por eso son las Chivas
ahora,
perfectas?
En comparación,
¿son las Chivas perfectas?
No, yo no dije eso.
En comparación entre América y Chivas, yo sí creo que sí lo que ha hecho Paunovic es superior. Porque el Tano ya tenía un respaldo,
dos torneos, más este,
un plantel para mí más completo.
En fuerzas básicas.
Y en
y
Chivas,
ahí.
Lo de Paunovic también es increíble porque ha potenciado a muchos futbolistas.
Claro.
¿No? Les ha dado un salto de calidad. Sin centro delantero, que también es responsabilidad de él, porque él se la quiso jugar así. Sin Saldívar, sin Ormeño. Ahora,
no. ¿Qué le salió,
No se ha quejado, Nunca ha salido a decir, es que no tenemos delantero, es que las contrataciones, es que el plantel, respeto.
De lo de delantero no podía decir él, porque cuando fue
está
el primer
bien,
de sacar el A2.
Pero no hay ninguna justificación. Cuando ha perdido, lo ha dicho. Por ejemplo, con San Luis, lo tengo muy presente al inicio del torneo, y se le criticó, porque ni modo que no lo critiques.
Claro.
Con un hombre de más, empatas el partido.
Y no puso el pocho.
Que
había jugado el partido anterior.
Lo puso al siguiente.
Claro.
Exactamente.
No, había jugado el partido anterior.
Entró de cambio.
Con
de acuerdo.
Pero ese día, con uno menos, estaba que ni mandado a hacer para meterlo.
Y ni modo que no lo critiques, pero eso no es tachar el proyecto.
Claro.
Ni descalificarlo. Es simple y sencillamente hablar del momento. Y se habló partido a partido. Hoy sí puedes decir, ya cuando volteas para atrás y dices, oye, ha sido una buena temporada y le ha dado estabilidad a este plantel.
Sin Macías y sin Alexis Vega lesionado también buena cantidad de
partidos. Cierto.
¿Con matraca o sin matraca, Dionisio? Yo reconozco lo bueno y reconozco lo malo.
No pasa nada.
Jesús Bernal tiene
Jesús
el reporte
está feliz,
de las Chivas.
Jesús está feliz.
También con matracas. ¿Cuál es el problema, Jesús? Adelante.
Saludos, Adal, compañeros. Buena tarde aquí desde Verde Valle, donde hay buenas noticias para el equipo de las Chivas. Y es que Roberto El Piojo Alvarado está de regreso. Ha estado trabajando al parejo de sus compañeros y si así lo considera el técnico Veljko Paunovic, podría aparecer el próximo sábado contra el equipo de Mazatlán. Habrá que recordar que un tema de muscular, una cuestión de sobrecarga, le impidió poder jugar el partido pasado. Prefirieron guardarlo, que reposara, descansara y se recuperara. Pero en esta semana ya está listo Roberto El Piojo Alvarado para lo que será el último compromiso. Un partido que Chivas requiere sumar para garantizar su estadía dentro de la liguilla, pero que incluso perdiendo, si Pachuca y Toluca no ganan sus respectivos juegos, el Guadalajara se mete. Y si consigue sumar, también tendría la posibilidad de quedar en el segundo sitio, dependiendo de lo que haga o deje de hacer América el viernes contra los Bravos de Juárez. Así es que el rebaño con bastantes cosas en juego todavía, aunque tiene garantizado el al menos poder disputar el repechaje en casa la próxima semana. Mencionar también que el técnico Veljko Paunovic estará trabajando ya un poco más enfocado en el duelo el día de mañana y ahí podría comenzar a definir el 11 que estará utilizando. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
No le vi la matraca por ningún lado, Dionisio. Activa la encuesta en arroba foodpicante para que vote y participe con nosotros. ¿Quién es el principal artífice de la temporada de Chivas? Amaury Vergara, Fernando Hierro, Paunovic, con los futbolistas, vote y participe con nosotros. Miremos sus respuestas más adelante. Pausa y al volver, ¿qué debe hacer Raúl Jiménez? ¿Volver a América, seguir en Europa? Ya lo analizaremos. La invitación para que este viernes en punto de las 6:50 p.m. tiempo de la Ciudad de México disfrute el partido de la fecha 17. La Franja del Pueblo se enfrenta a los Xolos de Tijuana, partido por ESPN y por Star Plus. Cuarto partido consecutivo sin ser convocado Raúl Alonso Jiménez, más de un mes de ya sin poder jugar. ¿Qué está pasando con Jiménez?
Bueno, no ha podido recuperarse de aquel golpe en la cabeza y de aquella situación. Y yo pienso que se tardó en salir, si es que piensa salir para este verano. Lo tuvo que haber hecho desde diciembre, cuando tuvo la posibilidad de ir al fútbol turco. Porque ya él no era bien visto ni siquiera por la afición.
Ha perdido también algo de confianza, ¿no, Paco? No ha metido gol esta temporada, son muchos partidos. Mira, a mí al seguramente le pesó hasta más de lo que le pudo ayudar.
A mí me sorprende, la verdad. El golpe que recibió fue terrible, ¿no? Entonces, no sé en qué situación esté. Para mí no quiere regresar a México. Hay quienes dicen que se tiene que retirar. Yo, para mí, podría buscar una opción en una liga menos competitiva, en Europa. No sé, Bélgica, no lo sé.
La cosa es que él quiera también, ¿no?
No, de acuerdo.
Porque ha habido esa posibilidad.
De acuerdo, regresar a México no.
Regresar a México, no, por ejemplo, porque no, sí lo buscó el América.
Por ejemplo, en Chivas.
Yo creo que no creo que quiera venir a Chivas, Rafa.
Pero para Chivas podría ser una buena opción.
Sí, también hay que ver.
La afición hay que ver cómo la recibe.
Hay que ver cómo está
también.
Él, ¿no? Hay que ver cómo está. Se le juntó el golpe, pero después una lesión muscular, la rodilla, varias cosas.
Y anímicamente, es el reflejo también lo que dice su esposa, ¿no? O sea, lealtad, pone en ese tuit, es romperte la cabeza y seguir al pie del cañón. Seguramente hay todavía un sentimiento de decir, oye, a pesar de todo lo que hemos pasado, seguimos aquí, ¿no? Así como diciendo, pues yo ya dimos nosotros, ustedes también denos un poquito, ¿no?
Mira, desde luego la competencia en Premier, a él se le agudizó mucho por la decisión que tomó cuando Lopetegui le dijo, ¿sabes qué? Dándole a entender, según tengo yo entendido, que no lo veía en su mejor nivel para una Copa del Mundo. Que era decisión de él, pero que a Lopetegui le parecía lo más indicado que se quedara para la pretemporada, para que recuperara a nivel futbolístico, entendiendo que de su lesión está recuperado, gracias a Dios está bien, está consciente, está lúcido totalmente.
Es increíble.
Regresó pasado de peso, ¿se acuerdan?
Que hasta cierto punto de ser normal, ¿no?
Sí, pero cuando él volvió, pierde ritmo de competencia. Sí. Aunque mantengas tu peso, pierde ritmo de competencia. Sí, sí. Pero hay físicos que tienden, a lo mejor, sí, el hecho de estar ya en un renglón muy pasivo, engordar. Le pasó a él. costó un poco, sí recuperó. El último partido que le vimos con la selección que entró de cambio en México contra Jamaica, entendiendo que era un partido diferente, un partido de Copa del Mundo cuando entró anterior, pero yo sí lo vi bastante recuperado. Ese día fue cuestionado por el público de manera, en mi opinión, injusta, igual que Ochoa, pero lo vi desenvolverse bien. Tuvo una pelota muy clara que falló, que la pudo haber resuelto o buscar resolverla de otra manera, sí, que intentó de primera intención, desperdició la oportunidad, la podía haber parado, pero ahí no lo vi mal.
Y tuvo una pelota que regresó, que se la dio a un jugador de Jamaica y por poco contragolpearon a México.
Sí, sí, sí.
Ahí bueno, y cae el gol, ¿no?
Es una equivocación en la que cae ahora, cualquier jugador.
Ahora, pero cuando tú ves que tu técnico te lleva a Mateo Cuña y te lleva a Diego Costa. Entonces, a ver, como dice el refrán, pon tus barbas a remojar.
Pero lo que
era ya un aviso.
Pero lo que le pasó en Atlético de Madrid.
Es que estás hablando de equipos de élite.
Sí.
El técnico, yo no creo que ningún técnico esté peleado con sus intereses. Sí, y no. Lopetegui busca tener el mejor equipo. Su mejor momento de Jiménez fue con un Espíritu Santo, ¿no?
Claro.
¿Qué nivel de Jiménez? ¿Qué nivel de Raúl Jiménez? Viene, para mí no fue un accidente. Para mí va con mala intención David Luiz. Pero es una opinión personal. Y le desgracia su vida deportiva. Se la acaba. Porque es lógico que no tenga la misma confianza, es lógico que perdió ritmo y que quizás no está para jugar en la Premier League. Perfecto, pero solamente él decidirá si su carrera ya terminó.
Y si no es la Premier, ¿entonces dónde?
Para mí, en una liga como Bélgica, en una liga donde él sigue en Europa, que no sea tan competitivo el fútbol de la Premier League.
Holanda.
Puede ser, Rafa. Porque además
bueno,
en la Premier
tuvo la
League,
posibilidad de Turquía, te decía hace rato,
está
hace
bien,
seis meses.
Sí, puede ser, Dionisio, porque además mantenerse. En la Premier League todo es remate de cabeza. Sí. O sea, es mucha competencia
mucho
aérea.
Juego aéreo.
Entonces, y quizás Jiménez, Raúl, en este momento no está para eso. Ahora, desacreditarlo, para nada. Yo creo que ha hecho
es
una carrera.
Es un ejemplo de vida, ¿eh?
Es un ejemplo de
es
vida.
Es un ejemplo de vida.
Bien dicho, de vida. A mí me da tristeza. No solo como mexicano, como gente de fútbol, porque sabes que ese tipo de lesiones, Rafa lo sabe mejor que nadie, ese tipo de lesiones trunca tu carrera.
Trunca tu carrera. Serio, ¿Tú ves truncada su carrera?
No en el nivel. Perdón, es que Jiménez llegó a estar en el top 5 de delanteros.
Estoy de acuerdo.
De delanteros de la Premier League.
Estoy de acuerdo.
Lo que
Paco.
Es igual a delanteros de Europa.
Estoy de acuerdo. Pero de pronto no puede el futbolista, ya sea por esta lesión tan fuerte o por cualquier otra, no puede hacer una pausita y decir, voy a recuperar en confianza. Voy a recuperar en lo anímico, para mí también está cargadísimo, porque mientras todos decíamos, no puede ser Jiménez el que vaya al Mundial, no puede ser Jiménez, y tiene que ser el Chaquito, tiene que ser. Mientras todos teníamos esa plática, él por parte de Martino seguía recibiendo seguramente la presión ahora, de necesito que estés porque vas a ser titular.
Él mentalmente es muy fuerte, pero sí ha vivido situaciones en los últimos 2 años o a raíz de la lesión. A ver, porque también es las críticas. Podrá ser fuerte, pero llega un momento en que las críticas también te van minando y mermando, y sobre todo en el tema de selección, donde hoy todavía mucha gente pensamos que no tenía que haber ido al Mundial. Y el Mundial fue la prueba en ese sentido. Rafa dice, yo lo vi ya mejor contra el partido contra Jamaica. Está bien. Aquí decíamos que el técnico nacional por lo menos le tendría que dar la oportunidad de llegar hasta la Copa Oro. Pero si en la Copa Oro resulta que Raúl Jiménez sigue igual o no responde
claro,
como tendría que responder,
no lo lleves,
quizá Andy. Ya tendría que dejar de pensar
estoy
en Raúl Jiménez.
No, pero en este momento, sin ser ni siquiera convocado por el técnico para estar en la banca, yo creo que sería presionar demasiado a Raúl, convocarlo para que juegue un torneo oficial con claro, la selección
que
mexicana.
Además, honestamente es irrelevante, es intrascendente.
¿Estás peluceando la Copa Oro?
Claro.
Pero es lo que hay, Paco. Es donde te toca jugar geográficamente.
Sí, pero
que
Diego
después
Coca,
venga la Copa América por invitación o lo que sea, es otra cosa.
Diego Coca tiene que pensar en el Mundial del 2026. La preocupación o la ocupación de Coca no es si Jiménez está para la Copa Oro, sino si está para la Copa del Mundo del 2026.
Falta mucho.
No, es que, pero
falta ¿cuál es la, mucho. ¿Cuál puede es la preocupación? Capaz que ni Coca llega.
No, bueno, por eso. Pero
bueno,
¿cuál es la preocupación?
Sea, el técnico que
en
esté.
Este proyecto, ¿no?, de Coca, en este proceso mundialista, el objetivo es el Mundial del 2026. No hay otro.
Yo sí creo que para él, ganar en ritmo futbolístico, ganar en confianza y en lo anímico, volver a América no sea
tan mala idea.
No, claro que no.
A mí no me gusta la idea.
No, y entiendo, y respeto, pero en el caso particular...
Y él no está de acuerdo. Está,
¿va a jugar en lugar de quién, de Henry Martín?
No, bueno, pero a lo mejor tener el ritmo otra vez, insisto, necesita el futbolista aquí mejor que tu Paco para que nos diga que esté acobijado, apapachado, querido, ¿no?
Amado.
Amado. Bueno, hacemos pausa y venimos. ¿Quién se va a quedar con el segundo puesto? ¿América o Chivas? La invitación para que este sábado, en punto de las 4:50 p.m., tiempo de la Ciudad de México, disfrute el partido entre el Atlético de San Luis y los Rojinegros del Atlas. Partido por la señal de ESPN y de Star Plus. Gracias por participar en nosotros en Arroba Food Picante. ¿Quién es el principal artífice de la temporada de Chivas? Dice Mark 189. A Mauri, ya que él decidió traer a Hierro. Después Hierro, que trajo a Pauno. Y luego Paunovic, quien trabaja con los jugadores. Todo inicia desde la primera decisión. Tienes razón, Marc. Rogelio Ruiz, ninguno. Por el momento, pobres Chivas, no han ganado nada. Pero los porristas están bien contentos porque llevan 31 puntos. ¿Será americanista, Rogelio? ¿Quién sabe, va? Jesús Juvenal, yo creo que Paunovic los levantó de la mediocridad. Él con su austeridad les vino a cambiar la cara. Gracias, siga participando con nosotros. Hacemos pausa y al regreso, ¿quién se va a quedar con el segundo puesto de la general? ¿América o Chivas? Seguimos. Este sábado a las 6:50 a.m. tiempo de la Ciudad de México, el Napoli se estará enfrentando a la Salernitana. El partido será a las 6:50 a.m. tiempo de la Ciudad de México. El Chucky ante Ochoa por ESPN y por Star Plus.
Rayados, Necaxa y Querétaro son los únicos equipos que llegarán a la jornada 17 de clausura 2023 sin algo que pelear. Por un lado, los regios tienen asegurado el liderato general de la competencia, mientras que Gallos está destinado a pagar el último lugar del cociente y Necaxa no tiene aspiraciones de repesca. Al estar empatados en puntos, Chivas y América se juegan en la última jornada del torneo el subliderato general. Sin embargo, de perder ante Mazatlán, el rebaño pondría en riesgo su clasificación a la liguilla de forma directa.
Nosotros vamos a ir afuera a buscar los tres puntos, como ante necesidad o no necesidad, vamos a siempre jugar de la misma manera.
31 es hoy, pero la semana que viene queremos que sean 34. Por supuesto que hay que ser humilde, pero yo desde luego siempre tengo objetivos y como hemos trabajado hasta ahora partido a partido, entonces ya el siguiente partido es el objetivo ganar.
A pesar de que Toluca culminó esta fecha 16 dentro de los cuatro primeros lugares, los Diablos tendrán que sacar los tres puntos la siguiente jornada para evitar que Tuzos o León le arrebaten el último pase directo a la liguilla.
Las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos. Es cierto que hoy seguimos manteniendo el cuarto lugar, faltando tres puntos. ¿Qué más me hubiera gustado? Y pedirle una disculpa a la afición de no sumar esos tres puntos que nos aseguraban ya por completo el cuarto lugar. Ahora tenemos que esperar un partido más complicado, difícil contra Necaxa aquí en casa. Y te vas con el sabor amargo, el sabor de que estás en casa, que no puedes dejar ir puntos. Es cierto, no hemos perdido en casa, pero hoy era un partido importante.
Santos y Pumas mantienen hasta el momento su pase a la repesca del fútbol mexicano, mientras que Atlético de San Luis estaría calificado debido a la eliminación de Querétaro por el tema porcentual.
La pena es que falta muy poco para que termine todo y no quiero decir que nos despertamos muy tarde, pero sí estamos demostrando que sí le podemos competir a cualquier equipo.
En el tema porcentual, Xolos, Mazatlán y Bravos pelearán por la última fecha el pago de la multa para los lugares 17 y 16 del cociente. A Bravos le basta sacar los 3 puntos para evitar la zona de multas. En tanto, Xolos tendrá como obligación ganar a Puebla y esperar a que Mazatlán pierda o empate ante Chivas para quedarse con la multa más pequeña del cociente.
Tiempo de sacar la calculadora, el ábaco, empezar a hacer cuentas, numeritos, ver cómo se ajusta. Yo siempre le he dicho, la liga es espectacular, a mí me encanta. Rafael Ramos, en esta edición de Fútbol Picante. ¿Cómo está, Rafa? Bienvenido.
¿Qué tal? Un saludo, un abrazo para todos ahí en la mesa de Fútbol Picante.
Queremos hacer contigo y con mis compañeros en la mesa, Rafa, un ejercicio de probabilidades. Del 0 al 10, ustedes me van diciendo en dónde vamos ubicando la posibilidad o probabilidad de distintos tópicos. Esta es la primera, Rafa. ¿Cuántas posibilidades hay de que Chivas termine en el segundo lugar general?
Si esto es del 0 al 10, yo diría que tiene un 6. Un 6 porque evidentemente, a ver, a tanto América, como en este caso Chivas, y si mezclamos por ahí el escenario, van contra dos muertos. Es decir, contra dos equipos que ya prácticamente aparecen solamente con la ilusión, uno de ellos, de meterse a la repesca. Pero también entendamos algo, que estos equipos muertos tienen jugadores que se hacen los vivitos y que en este tipo de partidos es cuando quieren sacar prácticamente el contrato del próximo torneo. De ahí de repente se acuerdan que saben jugar al fútbol, sobre todo en el caso de Mazatlán, donde se viene una limpia muy fuerte con los cambios de directivo que se están anunciando, el cambio de entrenador, bla, bla, bla. Con todo esto, la gente de Mazatlán, los jugadores de Mazatlán deben estar asustados porque saben que su futuro está prácticamente pendiendo de un hilo, y algunos cínicos van a tratar de sacar aquí posiblemente también una solución. En Juárez ocurre lo mismo. Aparentemente ahora ya Andrés Fassi sí va a tomar injerencia total en el equipo. Ya se habla de un nuevo entrenador, ya se habla de refuerzos. Entonces, eso es lo que enfrentan Chivas y América. Yo creo que Chivas tiene, de 0 a 10, tiene 6. Un 6 de posibilidades. Equivaldría a un 60%. Un 60. ¿No?
Rafa, ¿es decir que América tiene 40 para ti? ¿Rafa? ¿Ramos?
Más o menos ese sería el escenario por el tipo de adversario, ¿no?
Ok. ¿Coincides, Johnny? Porque como que no, no te vi tanto. No, no, no. ¿Tú cuánto le das a Chivas?
Yo no coincido.
¿Cuánto le das?
Entiendo que Rafa es de Guadalajara y si los de Guadalajara se protegen, ¿no?
No, pero Rafael Ramos es más americanista que tú, Dionisio. ¿De qué me estás hablando?
Aunque le vaya al Atlante, ¿no?
Soy Chiva.
Yo le doy un 3 a Chivas.
¿Un 3
sí,
a Chivas?
Sí, porque los dos dependen, tanto América como Chivas dependen de ellos mismos, aunque enfrenten a rivales distintos y uno sea local y el otro sea visitante.
Es cierto.
Pero ya lo dijo también el Tan Ortiz, o por lo menos la información que maneja César Caballero, a América va con todo porque le interesa quedar en segundo lugar.
Rafa Puente, Paco, ¿algún numerito distinto?
Y Chivas no.
No, yo el 5.
5 para Rafa. ¿Tú, Paco?
Sí, también yo 50-50. 50-50.
Lo vamos a dejar así, mira, me gusta más el 5. Ahora, Guadalajara va a jugar sabiendo ya el resultado de América, ¿no?
Claro.
Que si América gana, amarra ya también ese segundo, ¿no? O
sea, sí, porque es la diferencia.
Rafa, ¿por qué Dionisio te acusa de americanista?
La diferencia
entiendo.
No, yo no.
¿Hay algo que no sabemos? O tú Adal, que lo acusa. ¿Hay algo que no sabemos?
No, yo no lo acuso, él solito se delata. No, sigue navegando con la bandera de la
Rafa es más americanista que tú.
Ojalá la defendiera como Rafa Puente.
Pero dejen que conteste él.
Que no hay tiempo.
Puntualmente, lo explico rápido.
Sí.
Atlantista de toda la vida, aunque estén ya más muertos con estos directivos que tiene, pero después del Atlante, el Atlas siempre ha sido así. Todo lo que sea anti-Chiva es bienvenido.
¿Ya ves? Ahí está la respuesta que estabas esperando, Paco. A ver, Rafael Ramos, ¿cuántas posibilidades hay de que Pumas entre a repechaje?
También me voy con un 60%, porque, a ver, Mohamed conoce bien a lo que hoy tiene y a los que están del otro lado. Sí, es cierto, algunos de mente sucia, promiscua, perniciosa, malpensada, dolosa, me van a decir, sí, pero recuerda que la mayoría de los refuerzos que están en Monterrey llegaron en la época de Mohamed y llegaron a través de Uriel Pérez, que todavía sigue investigado en Argentina por la transferencia de Maxi Mesa. Entonces, sí, podría ser.
O sea, espérame, Rafa. Que lo que tú estás diciendo es que esos futbolistas, en agradecimiento a Mohamed, van a vender el partido, se van a dejar ganar o no le van a echar tantas ganas en favor a Mohamed, ¿es lo que estás diciendo?
Te pregunto si no tenemos referencias suficientes como las alianzas que hay entre Uriel Pérez y Cristian Bragarnik. A ver, espérate. ¿Viste el partido Querétaro contra Xolos? ¿Lo viste o no lo viste?
Sí, señor.
¿Sabes cómo estaba la casa de apuestas de Caliente? Sí, ¿sabes cómo estaba?
Oh, qué la canción.
Ajá. Síguele si quieres. Mejor sigue preguntando porque te vas a meter en problemas.
Perfecto. Paco, Gabriel, ¿tú cuánto le das? ¿También ese 6?
No, menos.
¿Cuánto?
No, yo sí le doy 4.
¿4?
Sí.
Rafa Puente.
Igual 4.
4. Dionisio.
3 o 2.
3 o 2.
2.5.
2.5.
Bueno, ¿les parece si entonces lo dejamos en una media de...?
Es que Dionisio no tiene esa mente cochambrosa que dice Rafa Ramos. No sé a quién te refieres con lo de mente cochambrosa, sucia y demás.
Sí.
Mejor no contestes.
No contestes. Vas a meter un problema ahora.
La que sigue.
A ver, la que sigue, Rafa. ¿Cuántas posibilidades hay de que Henry no sea campeón de goleo?
A ver, y esto lo saben ustedes, y sobre todo Paco lo debe haber vivido, al igual que Rafa Puente, dentro del vestidor. Hay ocasiones en las que cuando se viene una carrera tan parejera como esta, hay 2 goles de diferencia, los entrenadores, los equipos, los vestidores, deciden apoyar a máximo, al máximo a su compañero para que sea el campeón de goleo. Me parece que el América va a jugar para Henry Martín. Y la gran diferencia es que en el Atlas, Quiñones no necesita que jueguen para él. Quiñones tiene tantos recursos de manera individual que él mismo puede resolverse esa posibilidad. Pero yo diría que tiene 0 posibilidades de que Henry no sea campeón de goleo. Es decir, me voy con el 100 de posibilidades para que Henry sea campeón de goleo porque está mejor rodeado de lo que
puede. Y mañana lo vamos Quiñones, a saber. Mañana juegan los 2.
Que le genere fútbol.
Mañana lo sabemos. Mañana.
Esa es otra ventaja relativa para Quiñones. Quiñones va a saber con 24 horas de diferencia exactamente qué es lo que le espera.
No, pero juegan los 2 mañana, ¿no? Mañana juega San Luis Atlas y América, Juárez América.
El viernes América, ¿no?
Ah, el viernes.
El viernes, sí.
El viernes, hoy los 2 son el viernes.
Hoy es miércoles.
El viernes
hoy
es América. Sí.
Dionisio, si un día no sabes en qué está, hoy es jueves, acuérdate. ¿En qué
andas perdido, Dionisio?
Ah, es miércoles de no maltratar a Chivas. Ya lo tienes claro. Rafa Puente, ¿coincide 0%?
No, al 1.
¿1?
Sí. Sí, o sea, no,
si le ves un poquito,
no puedes descartar
a Quiñones,
pero...
No quiso estar de acuerdo contigo, Rafa.
No, pero es complicado. O sea, como quiera que sea,
eso fue.
Es una carrera que se ha venido emparejando, Tocayo, pero hay 2 a favor de Henry. Sí. 2 goles. Sí.
Por eso dice
no
Rafa
es nada sencillo meterlo.
Sí. A ver, en todo caso, lo peor que le pudiera pasar a Henry Martín, compartir el liderato de goleo. El título de goleo, claro, de goleador, pero no lo va a perder. O sea, yo lo dejo el 0, porque 0. Para mí ya es campeón de goleo.
Sí. Bueno,
0 también.
Voy a invitar a la gente a que en estos momentos nos acompañe por la señal de Star Plus. Seguimos Fútbol Picante por Star Plus y a la 1 PM tiempo de la Ciudad de México estamos por ESPN.
No, ya estamos.
Ya estamos en ESPN 2.
Perfecto, ya estamos.
No sabes ni en cuál canal vas.
Tú sabes ni qué día es.
Sí, ya ves.
Bueno, gracias Rafael Ramos, ahí te hablamos, ¿eh? Saludos.
Cuando quieras.
Si quieras, pues.
La invitación para que este próximo sábado 6 de mayo, por ESPN Knockout, Saúl Canelo Álvarez ante Ryder, por la señal de ESPN, el Canelo del ESPN Knockout.
Es un equipo que está siendo protagonista en el torneo local, entonces no es extraño. Nos enfrentamos a un rival. Lo importante era ganar, lo importante era sacar un triunfo en este partido. El ideal hubiera sido que no se hicieran gol, pero bueno, el resultado nos permite ir a León con 2 posibilidades, con un empate y con un triunfo. Así que el gol de visitante... Sin duda, si se da uno de los 2, va a quedar de lado.
Nos plantamos, jugamos 40 minutos, fuimos dominantes, generamos acción, hicimos el gol de visitante. Ellos encuentran un gol que siento que quizás fue en una acción aislada y quizás un poco con esa sensación de algún fallo que podría, nos propuso una cierta desatención para los minutos decisivos del desenlace del primer tiempo y ahí pagamos caro una nueva desatención. Pero no me parece que el equipo se haya derrumbado anímicamente.
El primero de tres partidos de manera consecutiva que habrá entre Tigres y León. Ayer, la ida en semifinales, Rafa, con un León que empezó a llegar y llegar y llegar, y así Dávila marcaba este golazo.
Y buenos planteles. Yo creo que ninguno de los dos en su mejor momento, pero van en línea. Ahora, por ejemplo, con la llegada de Siboldi, se empieza a ver el segundo tiempo de este partido frente a León. Y lo del primer tiempo de León, del Arcamón, muy bueno.
Hacerle dos, tres goles a Tigres.
Sí, muy bueno.
Le pega mal Córdoba, ¿no?
Sí, pero es increíble esto, ¿eh? A ver, así es el fútbol, y lo vas a ver en cualquier liga, ¿no? León perdonó, y Tigres le hace el empate al 44 y le da la vuelta al 46. Sí, es así. Es así, León tenía para haber hecho tres. Por lo menos tres. Sí. 3-0 tenían que haber ido al minuto 30.
Ahora, si habla de una posición adelantada de Dávila al momento del toque, aunque esta,
no me pareció,
aunque esta toma que vemos no se ve, pero hay una lateral donde sí se alcanza a distinguir un poco más.
¿Sabes por qué da la impresión, Johnny? Porque Dávila aparentemente venía de estar ligeramente
va regresando.
Pero yo digo que no había.
Hay una toma lateral que por lo menos te permite.
Qué gol, ¿eh?
Y la otra,
sí, qué gol.
León pide falta sobre Di Llorio en el primer gol de Tigres, sí. ¿No? ¿Qué? Híjole.
No sé, el gol de Dávila es un golazo. No, es que la espera, la deja entrar.
Le pega perfecto.
Y le pega perfecto. Sí. Le pega, es un golazo de Dávila. Golazo de Dávila. Y después viene
el
la chilena
de Elías. Ese.
De Elías y la tajada de Nahuel.
Y a Elías, ¿no? Ya le había, bueno, le saca la chilena.
Sí.
Y le había sacado otro antes un abajo, sí, antes del gol de Dávila.
De acuerdo. Ahora, no, vale, León, el gol de visitante aquí, bien, ¿eh?
Sí.
Vale el gol de visitante.
Si gana León 1-0.
León con el 1-0.
El 2-1 los lleva a tiempo
extra. Y otra. Digo, por supuesto que cuenta y hay que estar ahí. Y quizás le entorpeció un poco el intento de remate lo que buscó hacer Guiñac, que también era una chilena.
Sí.
Pero le pega horrible.
Córdoba. Sí, sí, sí.
Córdoba.
Por eso no,
bota
por eso
la pelota y por eso supera a Cota.
Exacto. Por eso no. Ahora, de aquí sale el campeón, ¿eh?
Sí.
Váyanlo anotando.
¿Y doblete para Tigres?
De aquí sale el campeón, sí.
¿Doblete para Tigres?
Porque
la liga?
Se habla mucho, no, de que si llegara, no, León, no, o cualquiera, no, de los dos,
no,
pero si llega del otro lado Los Ángeles FC, dan favorito a Los Ángeles
¿Quién,
FC.
¿Quién lo da? ¿Quién?
No, hay mucha gente que, no, lo da. ¿Quién? Mucha gente que,
no,
lo da.
No.
Entonces, no,
y qué bueno que sea,
está jugando mejor.
Qué bueno que sea el de Vela.
León y Tigres.
No, claro.
Porque va a ser muy atractivo.
Pero bueno, qué bueno que sea León y Tigres.
Acorda,
sí, o sea, para mí, aunque no es su mejor momento, son equipos que saben jugar
finales. Ojo,
ayer,
son
ayer,
equipos que llegarían como
que
favoritos.
En el tema de Los Ángeles FC, ya eliminó a León en una,
sí,
Champions,
sí,
League.
Claro.
Y le pasó por encima.
¿Tú has de, claro, pensar que tú has de pensar entonces,
no, es que, yo,
que va a ganar la MLS?
No, yo no digo que,
y por
que
eso dice ganar, alguien.
No, yo no digo que va a ganar la MLS, pero sí lo siento, parejo el asunto.
No, sí está parejo.
Y para
parejo.
El torneo quedó mejor que así la semifinal, que si fuera al revés.
Sí, de acuerdo.
Cualquiera diría, no, llegarían León y Tigres.
De acuerdo. Uh-huh.
No, pero es más atractivo.
No, mejor.
Que una llegue, final, ojalá, mexicano.
Y ojalá llegue el de Vela.
Jugaron, sí, la noche, ojalá, la ida de las semifinales. Juegan el fin de semana, la fecha 17, y juegan el próximo, bien,
para
miércoles,
que no se extrañen,
la vuelta.
Para que no se extrañen.
No, es que no se
y
extrañen.
No, juegan la vuelta, y como van a repechaje,
y luego
se viene el repechaje.
Correcto.
Para ellos.
Ahora, yo sí sentí una cosa ayer con Tigres. Yo sé que el Volcán...
¿Qué sentiste?
Que estos Tigres son los que así le hacen la fórmula del Tuca, que se metían bien al final de la temporada y se volvían muy peligrosos en liguilla. Yo ayer ya lo sentí, porque en todo lo que llevamos de torneo no ha sido así. La afición enchufadísima en el Volcán, como, sí, siempre. Pero... Gignac falló varias, pero ya estamos viendo, parece que está muy cercano a su mejor versión, porque no ha sido el mejor torneo.
¿Y cómo va a ser
en
León?
Bueno,
con la afición. ¿La afición en León?
Claro.
¿Te aprieta?
No, Paco, ¿qué? A ver. Yo entiendo
lo que
conoces
a decir
muy bien la afición de León,
con
y
lo
es
que vas
fantástica.
A decir. No, y también la de Tigres.
No aprieta,
tocó
lo mismo el Volcán
finales
que el Camp Nou.
No,
tú sabes,
no,
mucho,
no,
mejor del tema. Aprieta,
no,
lo mismo.
Yo, no, yo creo que han tenido momentos. Espérame. Según han estado
son
los
dos
equipos,
grandes aficiones.
Yo no dije, sí, que no.
Y al visitante le hacen sentir que van en visita.
Yo no digo que no.
Yo a veces tengo mis dudas del, o sea, Volcán, ¿eh?
No, Dionisio,
y te digo.
No, no,
cuidado,
no,
con,
no,
lo que estás diciendo.
Mira, no. Y he estado ahí. Y me tocó narrar el partido de la final. Tigres contra River Plate, Copa Libertadores.
Ah, sí,
y el Volcán no pesó.
Fue el primero de los dos partidos porque,
sí,
se cerró,
sí,
allá.
Sí, el Volcán no pesó. La gente, en lugar de alentar y meterse con todo,
estaba como
estaba pan, bueno,
silenciosa,
shock,
estaba panicada, shock, estaba en shock. No, bueno, entonces no me digas pero, de que... No,
¿sabes qué? Yo creo que más que por las acciones pasa por el momento de los equipos. Lo que hizo ayer León en el primer tiempo, pues yo creo que sí lo encamina a pensar que jugando de local, el que va a llegar a la final es León.
Sí, puede ser.
El primer tiempo que jugó ayer León, el volcán.
Si lo replica en su casa,
claro, pero Rafa, pero lo dejó vivir.
Él lo dejó vivir.
Dejó vivir a Tigres.
Ayer estaba la jugada, Paco Dionis, la jugada de Mena que le estrella en el pecho.
Sí.
¿Qué jugada hizo León? Sí.
Pausa, venimos para hablar de la bomba.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.